Juan Diego, el señor procurador, un saludo muy especial para él, por favor.
Sin duda, Julio, que es protagonista hoy en esta agenda noticiosa aquí en Visión 2026-2025, Tendencias Colombia. Pues, señor procurador, déjeme arrancar con este dato. Usted lleva 10 meses ya en la Procuraduría. Está hablando de las elecciones, que hay que ponerle la lupa, la atención al tema electoral. Usted tiene los ojos puestos en eso. Pero yo me remito a los hechos. Y hay uno que empieza a decir mucho de esto. Ha logrado revertir una caída y un rojo que venía en la percepción que tenía la gente de la Procuraduría. En la encuesta de Invamer, revelada este fin de semana, pues subió la Procuraduría de 46.8% a 52.7%. Eso habla bien de su gestión, habla bien de que está disciplinando y poniendo orden y también vigilando como corresponde. Obviamente hay muchos retos, muchos desafíos por delante y todavía mucho camino que recorrer. Pero hoy usted está aquí en el evento clave del Grupo Prisa y quisiéramos que nos hablara de temas muy polémicos, como por ejemplo el de el general Huertas. Usted lo suspendió y siguió mandando desde allí. ¿Cómo entender eso, señor procurador? Bienvenido.
Bueno, Juan Diego, doctor Alberto, Julio, querido, un saludo a todos, Juan Pablo, a todos, Marce. El tema es de técnica procedimental. El procurador delegado, no el procurador, produce una decisión en derecho que dice suspéndase al señor para que no siga cumpliendo su función. Pero eso no es una cosa que se manda por Twitter y el señor la recibe y de una vez se va para su casa. Eso tiene un debido proceso, que es informarle por escrito al titular de la competencia para que el señor esté en su cargo, al presidente de la República. De ahí pasa a la oficina jurídica de toda la presidencia para que examinen la pertinencia de la medida. Luego, al Ministerio de la Defensa, el jefe del señor general es el ministro. Hace lo propio y él toma su decisión. No tiene otra alternativa que cumplirla. Pero a donde nos equivocamos a veces es en creer que porque la Procuraduría lo dijo ya, de inmediato se va a cumplir. Hay que garantizar debido proceso y nosotros hacemos debida diligencia. ¿Se producirá el efecto? Sin duda alguna. ¿Tendrá que separarse de la función? Sin duda alguna. Lo que no puede el procurador es ir a arrebatarle la pluma para que no siga firmando actos administrativos, que eso no se puede.
Procurador, el presidente de la República ha intervenido en política de una manera desaforada. Esa jurisprudencia respecto del presidente interviniendo en política, ¿es suya?
Hay hechos que son inocultables, pero tenemos un sistema de distribución de competencias. El único competente para cualquier conducta del presidente en ejercicio es la Comisión de Instrucción y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Integralmente, para lo disciplinario, para lo penal, para todo lo que tiene que ver con el control de un servidor público. Él tiene un fuero especial integral, ya lo acaba de decir la Corte Constitucional hace unos pocos meses, y entonces él está por fuera del alcance de la acción disciplinaria o preventiva o de intervención judicial de la Procuraduría. ¿Qué hacemos nosotros? En cuanto la Comisión de Acusaciones abra un proceso, nosotros intervenimos allí como Ministerio Público en intervención judicial y acompañamos, pero no somos los disciplinadores ni los jueces del presidente.
O sea, ¿no pueden acusarlo ante la Comisión de Acusaciones?
Ya hay varias acusaciones en curso y la Comisión tiene que tomar sus decisiones. Incluso se reporta información pública de medios abiertos también, claro que sí.
Procurador, quiero preguntarle por una de las últimas decisiones que ha tomado la entidad a su cargo, y es el tema de pasaportes, que es un tema complejo y que acá hemos seguido desde el comienzo de toda esta historia. Usted ha pedido una medida cautelar para suspender los giros de dinero de la Cancillería a la Casa de la Moneda de Portugal. Y cuando conocimos la noticia ayer, por ejemplo, Juan Pablo, que ha seguido este caso, y se preguntaba y nos preguntamos todos, entendiendo que usted puede tener motivaciones, ¿no se corre un riesgo de que dejemos este tema de los pasaportes en un limbo y que se suspenda un proceso que ya está en camino?
Feli, mucho gusto escucharlo. No, son dos líneas diferentes. Hay unos procesos disciplinarios contra dos ex cancilleres y contra funcionarios y un ministro. y un señor ex algo en la presidencia de la República que renunció a tiempo. Ese es un tema disciplinario que es competencia de la Procuraduría General y se atiende a través de los delegados de ese nivel. Lo que hay en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es una demanda de nulidad del contrato que suscribió la Cancillería con la empresa extranjera. Ese es un tema de discusión de validez y nulidad del contrato, no es disciplinario. En esa demanda que la metió la Procuraduría, el delegado nuestro, se ha pedido una medida cautelar que es suspender los giros, porque si estamos diciendo el contrato está averiado de nulidad, no puede seguir existiendo jurídicamente, pues entonces lo elemental es pedir que no se produzca el pago, porque si se permite el pago ahora y termina declarándose nulo, pues hemos perdido el tiempo. Entonces son dos líneas distintas, Félix.
Lo entiendo, pero ¿no les preocupa lo que le digo? Que si hay una suspensión de pago, el proceso que se supone debería estar avanzando se suspenda y quedemos en un limbo de tiempo en que, como no hay pago, no se sigue adelante con el proceso por parte de la Casa de Moneda de Portugal.
Esa eventualidad está en manos de la jurisdicción, del magistrado que tiene en el Tribunal de Cundinamarca el caso. En este evento judicial, la Procuraduría lo que hace es pedir, y la decisión la toma soberanamente el juez. Es importante la inquietud, la voy a tomar en cuenta, porque se refiere, entiendo, al avance general del proceso de expedición de pasaportes, con contrato válido o no válido. Es importante y lo vamos a considerar, porque de pronto, aquí estoy especulando, la petición no fue oportuna, pero eso es soberanía y autonomía e independencia del delegado. Pero lo voy a mirar, le prometo que lo voy a mirar hoy mismo. Muy interesante.
Procurador, y hay otro tema que se conoció en los últimos días y fue el fallo del Consejo Nacional Electoral contra la campaña Petro Presidente. Usted ha dicho que tiene que haber unas sanciones concretas recientemente. ¿Este tipo de sanciones también cabrían de forma disciplinaria en su cartera, en su entidad?
Lo que dije es que debe haber consecuencias, dentro de las cuales una puede ser sanciones, otra puede ser en contrario. Nosotros tenemos un poder disciplinario sobre el señor que era el gerente. Resulta que los hechos y los acontecimientos ocurrieron cuando él no era servidor público, y entonces no podemos nosotros convertirlo en servidor público para la época en que no lo era. Eso queda por fuera de la competencia de la Procuraduría en ese tiempo en que no había sido servidor. Cuando entró a su cargo, que es el mismo que tiene ahora, de ahí en adelante sí somos competentes para actuar.
Hablando de en donde ustedes sí tienen competencia, señor procurador, tengo entendido que ustedes tienen ya muy avanzado una indagación en torno a lo que ha venido ocurriendo en Ecopetrol. ¿Sabe más o menos cuándo podría estar conociendo el país los resultados o las primeras conclusiones, a ver qué va a ocurrir después de esto?
No exactamente, Juan Pablo, me alegra saludarte, pero sí será pronto. Porque como yo no intervengo en los expedientes ni en los procesos individuales, son autonomía plena de los delegados y yo respeto ese principio. Lo que hago es incitar, provocar, invitar, urgir a que las cosas se hagan en el menor tiempo posible y no dejemos avanzar los plazos para evitar eventuales prescripciones, que es un fenómeno muy común en el devenir disciplinario y que yo quiero que no se siga agrandando.
Procurador, quiero aprovechar para preguntarle por el tema de los helicópteros MI-17, un tema que ustedes siguieron muy de cerca y donde se descubrió pues que este contrato quedó mal hecho, quedó mal ejecutado, no se pudo culminar y terminamos en que el contratista tenía que devolver varios millones de dólares por este tema. ¿La Procuraduría va a abrir investigaciones sobre los funcionarios que estuvieron detrás de este contrato que salió muy mal?
Sí, nosotros venimos investigando, estamos en preliminares, acopiando pruebas, entendemos que hubo unas decisiones de que la empresa reintegrara los recursos que había recibido sin entregar el resultado, y ahí venimos actuando, sí señor, así es.
Bueno, pues señor procurador, y usted ha llamado la atención aquí en Visión 2026 sobre las elecciones. ¿Cómo está la Procuraduría vigilando eso?
Bueno, nosotros estamos dedicados a este tema de proteger la democracia a través de proteger el proceso eleccionario integral desde el 8 de marzo de este año hasta 21 de junio del año entrante y lo que venga posteriormente en territorio judicial. Consiste en una estrategia conjunta con el Contralor General y con el Registrador Nacional del Estado Civil, que se llama Paz Electoral. Partimos de entender que Colombia estaba en una especie de zozobra, de inquietud, de incertidumbre, de miedo sobre si las elecciones se iban a hacer o no se iban a hacer, si las iban a cambiar de fecha, si una pretendida constituyente que nunca fue iba a alterar el sistema eleccionario colombiano, si una pretendida consulta popular que tampoco fue en sus dos versiones iba a cambiar el calendario y se iba a trastocar todo lo que concierne a la legitimación de la democracia. Entonces decidimos, vamos a proponerle a los colombianos que defendamos nuestra democracia a través de defender el proceso electoral, para defender las instituciones públicas y privadas, no solamente las públicas. Entonces diseñamos una estrategia que arranca de un presupuesto básico elemental. Son 7 conceptos que van ascendiendo, por eso se llama escalera de la democracia, que arranca diciendo, doctor Alberto, en Colombia va a haber y tenemos que hacer las elecciones. O sea, no hay duda sobre ese fenómeno porque eso es lo que corresponde y ahí arrancamos. Pero esas elecciones no pueden ser solo elecciones, tienen que ser libres, sin apremios, sin presiones, sin un fusil en la cabeza o sin una plata frente a los ojos. Y entonces esas elecciones que las vamos a hacer y que serán libres también deben ser transparentes. Y esas elecciones libres y transparentes tienen que ser seguras, y la fuerza pública viene trabajando en eso. Entonces, esas elecciones que vamos a hacer, que serán libres, transparentes y seguras, deben ser oportunas en su momento, en la fecha indicada y en las horas, de 8 de la mañana del día de las elecciones a 4 de la tarde, ni un segundo más, para que nos aconductemos y nos disciplinemos. Y esas elecciones que sean libres, transparentes, seguras, oportunas, deben ser a conciencia. Que sepamos qué es lo que nos estamos jugando y quiénes son las personas a las que le queremos entregar la dirección del poder político. Y entonces concluimos con lo siguiente. Elecciones que vamos a hacer, que serán libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes, se debe respetar el resultado de las urnas. Esa es la estación de llegada. Se debe respetar el resultado de las urnas. Y eso no es por un prurito de derecho público, es porque ha pasado por aquí cerquita en el vecindario, que los resultados terminan no respetándose y nosotros no podemos caer en esa tentación ni en ese peligro. Nuestra democracia es integral y la vamos a hacer respetar entre todos los colombianos.
Pues ahí está, me quedo con eso, señor procurador, que se respete la decisión en las urnas. Es Gregorio Haas, procurador general, a esta hora de la mañana aquí en la W Radio, iba volado para otro compromiso y lo logramos retener. Gracias, procurador.
Bueno, muchas gracias a ustedes, don Alberto, tocayo Juan, paisano querido, un abrazo fenicio.
Muy amable, señor.